La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
En Road Market tenemos de todo. Encuentra alimentos, snacks, bebidas, artículos de limpieza y mucho más. Ahora puedes pedir tus productos desde Hugo, Uber Eats y Pida Fácil y recibirlos desde la comodidad de tu hogar. Road Market, todo lo que buscas en un solo lugar.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día lunes 10 de agosto del año 2020. Eugenio Calderón, Rodrigo Arias, Cristian Villalta, Hugo Agogó en la producción y vía remota Samuel Martel y Cristian Peñate. Bienvenidos a la mesa más redonda, con como siempre mucho para conversar, para tertuliar, para Wiri Wiriar. Y yo solo les adelanto algo, ha reaparecido la temible agenda del señor Eugenio Calderón. Eso indica que el fútbol grande está por comenzar a jugarse, ¿o no?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo a todos. Bienvenidos al Wiri Wiri al aire. Buena semana. Y bueno, anoche recibimos esa triste noticia, ¿no? De que un colega, un compañero de esta profesión, un muy buen locutor, Luis Martínez, se nos había adelantado en el camino. Fuerza a todo y solidaridad con toda su familia, amigos, a sus hijos. Estamos con ustedes en estos momentos. Su padre fue un tipazo, un hombre muy, muy sencillo, pero también simpático, un tipo muy agradable, un tipazo. La verdad, se nos fue del gremio del periodismo deportivo.
Muy bien. Nos unimos a esa solidaridad que expresa Eugenio. ¿Qué tal, Rodrigo Arias? ¿Cómo te va?
Bien, un gusto estar con usted, la gente que nos sintoniza. Me uno también a las condolencias a la familia de Luis, un gran colega. También ahora recordamos de que hace un año se llevó a cabo quizá uno de los días más grandes del deporte salvadoreño, los oros en Panamericanos, en tiro con arco, en físico constructivismo. Paulina lo estuvo recordando en sus redes. El día más feliz de mi vida, dijo, y recordó con unas imágenes muy emotivas. Obviamente también Roberto y Yuri son parte de ese gran día que un año hace.
Hace un año, qué rápido pasa el tiempo. Hasta ese día, Cristina López estaba sola en el sitial máximo del deporte salvadoreño en lo que Juegos Panamericanos respecta.
Y Maurín Kaila Vergara, también habría que agregarla.
No, oro Panamericano, solo Cristina López.
Panamericano de ciclismo ganó.
Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Pero en esa cita, Juegos Deportivos Panamericanos, solo estaba Cristina y ¡pum! No llegó uno,
el famoso
ni
Hernán,
dos,
el famoso
tres de solo. Ah, no, es que ya en el Olimpo del deporte salvadoreño ya caben. Pero estamos hablando solo de Panamericanos. En esa categoría específica de en Juegos Deportivos Panamericanos, oro solo estaba Cristina. Y bueno, aparecieron en un día que la verdad es irrepetible, ¿no? Uh-huh. Irrepetible. Nos tomó por una feliz sorpresa a todos. Bueno, muy bien. Señor Calderón, supongo que si esa agenda ha reaparecido, es porque hay partidos de la Champions que usted quiere dejar debidamente consignados.
Ya tengo días de estar con la agenda, señor Villalta.
Si la ha traído es por algo ahora.
Desde que arrancara la pandemia, hoy porque entramos ya en fases realmente claves, determinantes. Uh-huh. Hoy arrancan los cuartos de final de la UEFA Europa League, juega Inter contra el Bayer Leverkusen, que creo que es el partido más atractivo de la fecha, y bueno, porque ya disfrutamos el regreso de la Champions, porque ya conocemos el cambio de formato en la octagonal de la CONCACAF, y bueno, algunos campeones post-pandemia.
Así es. Bueno, hablemos de la Champions. Yo les pido que en este bloque nos enfoquemos en lo que vimos el fin de semana. Okay. Tuvimos cuatro partidos, creo que el interés se centraba mayoritariamente en El Salvador, en los partidos del Madrid y el Barcelona, pero obviamente el Juventus también tenía un compromiso interesante que terminó siendo sorpresivo, me parece. Y bueno, y el Bayern, que tenía un trámite, y el Bayern, cuando es trámite o no, pues igual pone toda la pólvora y goleó al Chelsea. Creo que por un lado futbolísticamente los partidos nos han dejado algo y también ha habido, como siempre, mucha polémica y discusión por el tema arbitral. Si quieren, hablemos primero de qué equipo de los que vieron les gustó más. De los 8 equipos que pudimos ver en esos 2 días de actividad. Eugenio.
Yo creo, quiero comenzar tal vez apuntando que la segunda jornada fue la que nos hizo brillar un poco más los ojos, más allá de los primeros 2 partidos, City y Madrid y Juventus Olympique Lyon, porque en líneas generales no fue un buen partido. Esperaba incluso un poco más del City, aunque termina consiguiendo su objetivo de manera muy inteligente y aprovechando lo flojo de un Real Madrid que se paró sin Sergio Ramos y como que ahí perdió también la casta que había recuperado pospandemia en la Liga, al menos, ¿no? Alcanzando el título liguero. Decepcionado por algunos jugadores que en el Madrid estuvieron altamente desconocidos, arrancando por un campeón del mundo, ¿no? Varane, siguiendo por un hombre extraordinario de nivel como Eden Hazard, que no apareció. Lo de Casemiro fue un partido, pero tal vez el peor partido que hemos visto en el último año de Casemiro. Entonces, se juntaron muchas cosas que aprovechó muy bien el City. Se clasifica, creo yo, de manera tal vez no contundente, pero sí muy práctico.
Sufrió poco en la serie.
Sí, el Madrid no puede reclamar nada. Perdió los 2 duelos, incluso en casa. Y creo que es un merecidísimo. Para mí era uno de los candidatos, sigue siendo. Yo he soñado con una final City-Paris-Saint-Germain y este equipo al menos me cumplió. Se queda fuera el Real Madrid. Y en el otro, a mí no me extraña que un equipo italiano cuando tiene que verse obligado a hacer goles se atraganta con su mismo estilo y la Juventus, aparte de lo que mostró Cristiano Ronaldo, fue un equipo muy italiano, es el campeón, 9 títulos de manera consecutiva, que marca también
horrible
una etapa que en la Champions...
Horrible partido de Cuadrado.
Fue decepcionante.
Pjanic, que incluso debió salir de cambio. Ronaldo es el que mantuvo el partido vivo con un golazo espectacular, pero al final no fue suficiente. Rodrigo, Eugenio ya introdujo los partidos de la primera... De la primera jornada, ¿qué, algún comentario del City-Madrid, del Juventus-León?
Vamos a ver, City-Madrid, vi al Real Madrid que en un momento me recordó al viejo campeón. Yo creo que después del 1-1 de Benzema, el City se le vinieron los fantasmas encima e incluso Benzema pudo haber marcado 1 o 2 goles más. El City muy nervioso, a pesar que, es cierto, concuerdo con Eugenio, no sufrió en el marcador, pero creo que cuando marca el gol, yo le vi las caras a Guardiola y al banquillo y dice, no puede ser, el Madrid va a hacerlo otra vez. Pero eso duró hasta el segundo error de Varane. Ahí es donde el estilo de Guardiola, que es presión a la ofensiva, le dio frutos y obviamente... No es casualidad que sin Ramos el Madrid ha perdido más de lo que gana y que con Ramos es otra cosa. Yo creo que no es lo mismo Militao, el liderazgo que ejerce este tipo. En su ausencia se nota más que cuando está. Así es que esa es una gran desventaja para el Real Madrid. No digo de que con él hubiera ganado el Madrid. Yo creo que simplemente no hubiera estado tan tranquilo el City. Porque el Madrid hubo momentos que lo metió en problemas.
Sí, los errores fueron groseros en defensa, la verdad.
Y lo del Juventus, yo no vi el partido, solo vi el resumen porque me concentré en Madrid y City, pero es injustificable. O sea, por eso es que Sarri, horas después que termina el partido, lo despiden.
Con toda justicia.
Porque yo creo que solo con el sueldo de Cristiano se pagas toda la nómina de Lyon hasta compras el estadio. No es posible de que un Lyon con Memphis Depay, Moussa Dembélé
y para de contar.
No creo de que haya justificación para que un 9 veces campeón de Italia pierda de esta manera.
Yo me detuve un poco más en Juventus-León, porque luego del segundo error de Varane, yo dije, no, esto ya se cocinó, y me concentré un poco más en estar viendo el Juventus, que tuvo la iniciativa todo el segundo tiempo, pero cada vez que el León se enfocaba y se concentraba, le generaba unos problemas al Juventus difíciles de entender, ¿verdad? Con una defensa de esa calidad, pero el Lyon, un equipo que con completo desenfado complicó al Juventus. Juventus tuvo posibilidades, el partido se lo pudo haber llevado 3-1, pero le faltó le faltó un centímetro más. Y Sarri yo creo que se termina de condenar cuando en los últimos minutos deciden alinear a Dybala. Uh-huh. Cuando el jugador obviamente no estaba listo, Dybala apenas habrá hecho 3 piques y pidió el cambio. Ahora, sí creo que el partido del Juventus va a tener muchas consecuencias. Más que las consecuencias que puede generar lo del Real Madrid, en España ya se está especulando que Zidane se va a ir y tal. Yo no creo que Zidane se vaya. Tiene un gran rollo con la institución, con el equipo. Algunos jugadores seguirán eventualmente. Pero nada fuera de orden. Pero en el Juventus llega Pirlo. Yo creo que si Pirlo aceptó con todo lo inmaculado de su nombre es porque le han prometido apoyarlo. Ese equipo va a fichar. Ese equipo se va a ir a buscar cosas al mercado y se está diciendo, y yo creo que eso no se lo han inventado, que Cristiano Ronaldo estaría evaluando un último cambio de aires en su carrera o penúltimo, y se habla del Paris Saint-Germain. Entonces yo sí creo que lo del Juventus va a generar movimientos, saldrán algunos jugadores, probablemente si deciden rejuvenecer ese plantel a pedido de Pirlo, habría pólvora en el mercado europeo. Así que bueno, así un poco a grosso modo lo del viernes. Hablaremos del sábado, Barcelona. Y no sé si viste al Bayern, Eugenio, pero yo creo que viste solo al Barça o le dedicaste unos minutos al Bayern.
Sí, vi los dos. Uno y después el otro
okay. En
diferido.
Muy bien.
El del Barcelona-Nápoles me vuelve a dejar las sensaciones de que los criterios siguen siendo divididos.
Pero entonces ya no estamos hablando de fútbol.
Los errores de los árbitros siguen siendo garrafales en cuanto a la interpretación de la regla. El tema de Clement Lenglet, el árbitro puede decir, los dos estaban amarrados antes que se diera el desplazamiento. Igual pudo haber caído el mismo rematador hacia puerta que el defensa. Entonces creo que ahí esos duelos que se dan previo a que parte el servicio desde el tiro de esquina, se pudo haber marcado porque los dos cometen falta. Al final Lenglet termina marcando.
De hecho, estamos viendo la jugada justo ahorita ahí en
sí,
el monitor.
En el tema de la jugada de Messi, por ejemplo, yo como árbitro...
¿Te refieres al gol anulado?
Al penal.
Pero no antes dices el penal, gol anulado. ¿Qué opinas del gol anulado? ¿Hubo mano o no hubo mano de Messi?
Fíjate que Messi, tú puedes, cuando tiendes a marcar el fundamento en el fútbol, cuando matas con el pecho una pelota, los brazos siempre quedan detrás de tu cuerpo. Uh-huh. Pero aquí, como baña un defensa y Messi no tiene el panorama claro, porque la pelota entre el defensa y él es cuestión de milésimas de segundos y de panorama, yo sí creo que Messi, cuando la pelota le rebota en el brazo izquierdo, está sacando ventaja ampliando su cuerpo,
okay, muy bien.
Su término de maniobra.
Pero solo una observación. Tú... Ya Rodrigo nos dará su opinión, pero tú, Eugenio, has llegado a esa conclusión porque has visto la jugada.
Pues sí, la vi inmediatamente en el VAR y eso.
Pero si vos como árbitro no vas ni a ver el monitor.
Ya está complicado.
Entonces ahí ya te hundiste, ya no hay más que decir. Claro. Y yo creo que por ahí va un poco la crítica, no solo a este árbitro, también en el partido del Juventus, que lo pasamos rápido, pero hubo los penalties.
Los penalties fueron absurdos, totalmente innecesarios. Por eso
el árbitro no fue a consultar.
Por
nada,
eso te digo, si el que toma la última decisión es el árbitro, él tiene que revisar, porque no se puede confiar en otro que está allá.
Tiene que ir a agotar la posibilidad.
Claro, él tiene que revisar la acción.
Ok, ahora vamos al penalty.
Y en el penalty de Messi, el defensa nunca lo ve llegar.
No.
Primer lugar. Segundo, está ejecutando ya un despeje. Uh-huh. Y el que mete la pierna evitando ese despeje es Messi. Por eso se llevó la contusión que tiene hoy.
Fíjate que para mí...
Entonces, si un árbitro, que este marcó penal porque quiere compensar lo que se había dado antes, dice, ya no puedo...
Aquí sí fue entonces, a ver la jugada del árbitro.
Fue a ver la jugada. Entonces, yo tengo entendido que si yo voy ya en el movimiento de conectar con una pelota y el rival me mete la pierna, esa es falta de él, no es falta mía. Yo ya estoy ejecutando mi acción.
Okay.
Entonces, ese famoso criterio arbitral, él considera de que el tipo le metió una patada a Messi e incluso algunos hablaban de agresión. Si ustedes revisan la jugada, el central Koulibaly nunca ve A Messi, bueno. Él cree que queda tirado allá atrás de la acción. Y cuando él va a meter el despeje, Messi mete su pierna.
Y luego, como última, el penalti del Nápoles, ¿lo viste? ¿Que viste penalti, no viste penalti?
Del Napoli.
El de Rakitic.
Penal.
Sí.
Penal, porque nunca toca la pelota. El que la toca es el delantero y ahí mete la pierna y hay contacto.
Muy bien. Yo antes de la opinión de Rodrigo, porque hay mucha polémica, es lógico, hay controversia, hay discusión sobre este penalti que se comete sobre Messi según el señor Kakira. Yo creo que una cosa es que tú analices la jugada y otra cosa es que analices cuál fue el resultado de la jugada. Si tú analizas como resultado de la jugada que Messi perdió una ocasión de gol y que él llevaba el control de la pelota, pita penalti. Pero si ves la jugada y es obvio que el jugador del Nápoles no sabe que Messi... ya va en el movimiento, entonces puede llegar a otra conclusión. Ahí es a donde el arbitraje tiene definitivamente el elemento de la interpretación. Uh-huh. Pero entonces, por eso mismo es que hemos estado hablando tanto tiempo de que hay que recurrir al videoarbitraje para revisar y revisar hasta que el árbitro se forme un criterio. Pero cuando vemos que una jugada sí y en otras no, entonces decimos, ese método es muy flojo todavía de parte de algunos árbitros. Rodrigo, hablemos de estas jugadas entonces.
Bueno,
y del partido.
Bueno, para mí la jugada más escandalosa es el penalti que le pitan a Lyon.
¿A favor o en contra?
En contra. Vamos a ver, el penal a favor de Lyon fue un piscinazo. Eso no hay, vamos a ver, fue un error, pero el tipo se tira. Ok, ahí yo creo de que es un error del árbitro, pero... Lo que a mí me causa de verdad indignación es que un tipo como Depay tiene los brazos pegados al cuerpo y le pitan penal porque le da en el codo y tiene los brazos pegados al cuerpo. Unos dicen, no, pero es que medio extendió los brazos. No sos robot. O sea, cuando vos saltás, no te vas a quedar con los brazos pegados. O sea, hay una desnaturalización del reglamento al interpretar que eso es mano. Hay una deshumanización de la jugada pensando que el jugador tiene que hacer esto y no lo otro. Me da la impresión que tiene que volver a un factor humano ese tipo de jugada. Incluso en la de Messi, en la de Kalubali. No se puede culpar a Kalubali, eso no es penalti. No se puede decir, no, pero le hizo falta sin querer, pero le hizo falta. Pero es que tenía cero intención, ni siquiera lo vio. Y en el caso de Depay, tenía los brazos pegados al cuerpo y salta. No, me parece que los dos, ninguno era penalti. Creo que la gente de la FIFA tiene y la International Board tiene que hacer una revisión con el apoyo de futbolistas. Me parece que si solo hay árbitros ahí que no entienden los movimientos del cuerpo que se tienen que hacer y cuáles son voluntarios y cuáles no, van a seguir equivocándose. Si un futbolista que no te diga, mira, es que tú no puedes no mover las manos, es que no puedes saltar sin hacer este movimiento, es absurdo. Despierta mucha discusión eso.
No lo comparto, Rodro, en el sentido de que...
¿Cuál? ¿El de Lyon o el del Napoli?
El de Lyon. Antes de que ese jugador cayera, cuando viene barriendo un último hombre en la Juventus, ese delantero había recibido una zancadilla ya en el área de un hombre que se cruza y lo toca por atrás. Cuando te tocan abajo sobre el pie, esa pierna cruza por atrás y te vienes de frente. Ahí no hay manera y a veces ni los brazos metes. Entonces, ahí sí me parece que fue un penal clarísimo por el contacto antes de la barrida. Y si pueden, lo pueden revisar. O lo revisamos esta noche en el Gráfico TV, porque hay un hombre que sí le marca una zancadilla y después él da un paso y termina cayendo sobre la barrida del hombre. El árbitro no marcó la segunda jugada, marcó la primera falta. Y en la otra, es que con la nueva regla en el área, si tú tienes un brazo fuera del cuerpo, estás liquidado si te conecta la pelota. ¿Por qué? Porque es en el mismo caso de lo que hablábamos. Si tú ves las barreras defensivas, antes los jugadores se protegían adelante y abajo por obvias razones, pero ahora ya no lo pueden hacer. Tú no lo ves eso en el fútbol. ¿Por qué? Porque lo que manda el técnico es que tú te pegues a tu compañero en una barrera hombro a hombro con los brazos atrás, porque este jugador no es que los tenía atrás o adelante cubriéndose. Los pone los brazos a un lado. Y el brazo te genera, insisto, más espacio para evitar que la pelota lleve su curso normal.
Yo te digo, a mí el debate me encanta, pero a mí, pero fundamentalmente, mi preocupación es...
Criterios.
Es que no, fíjate que es que no es ni el criterio. Yo no tengo problemas con que un hombre, a los árbitros les pagan precisamente para aplicar el reglamento, uh-huh, y en aquellas áreas grises que el mismo reglamento deja, bueno, ahí jugársela, jugar su nombre y su experiencia. Porque el reglamento tiene unas áreas grises todavía. Punto. Pero es el reglamento de ese deporte y bueno, hay que aceptarlo. Uh-huh. Pero si a esa persona le han dado una herramienta cuyo uso tristemente no es mandatorio, pero si tú ves una jugada en la que hay tantos criterios como aquí estamos conversando, no tantos criterios, tantas posibilidades, tú tienes que ir a ver una y otra vez. Yo he visto en esta jornada de Champions a un mismo árbitro ver unas en el VAR y otras no. Uh-huh. Eso es lo que no me gusta. Uh-huh. Porque me parece que hay un poco de soberbia de parte del árbitro. Yo creo que los árbitros, sobre todo a este nivel, más grande que los que están pitando ahorita, solo hay cuartos de final, semifinales y final de un mundial. Uh-huh. Entonces, tú a estos árbitros deberías decirle, miren, queremos que esta tecnología se quede. Ustedes ya no nos importan. En 5 años, Kakir, tú vas a estar sembrando margaritas en tu casa. Apóyanos para que la tecnología reciba un espaldarazo. Recurre a la tecnología cada vez que sea necesario. Pero ves un árbitro que debe tener seguramente un ombligo así de otro color que el resto de los humanos y decide, no, me quedo con lo que vi. ¿Qué estupidez es esa?
Pues sí.
Eso es lo que no me gusta. Ya todo el debate está bien. Pero, por ejemplo, esa falta sobre Messi, yo no me quejo porque digo, el hombre la fue a ver al monitor. Bah. Entonces, si se equivocó ante todas las pruebas que tuvo. Uh-huh. Pero si ni siquiera va al monitor. Entonces, ¿qué garantías tiene? Y por eso es que ese es el sinsabor que me ha quedado a mí, fíjate.
Tú hablabas de zonas grises.
Sí, claro.
Me llama la atención. En la nueva regla del fuera de lugar en el fútbol, antes era que el delantero tenía que estar por detrás del jugador. Uh-huh. Hoy la zona gris pasa a ser porque le dieron más ventaja y para que los partidos sean más espectaculares y tengamos más goles, el delantero, uh-huh, puede arrancar en la misma línea. Si antes el árbitro con un fútbol de tanta velocidad no se alcanzaba a percatar, imagínate ahora esa zona gris.
Ajá, correcto.
Porque el avión no tiene la capacidad ni el asistente, es tan rápido y arrancó en línea, dice la FIFA, avalen la acción. Uh-huh. Pero ahora tienen el VAR. Entonces van a revisar, le ponen la línea y ahí
pues sí, pero
está la exactitud si hay o no.
Si, cambios en el reglamento, si no corrige la herramienta, te estás metiendo en un gran lío como árbitro. Pero yo sigo sin entender, y estos son, estamos hablando del top 10 de árbitros del mundo, wey. Pero... Por eso mismo me entristece, porque si estos son los mejores árbitros del mundo y están despreciando la herramienta.
Rodro,
es un mensaje terrible.
Cuando regreses sobre el área defensiva, los brazos, las manos, escóndelas hasta donde puedas.
Ya volvemos con más en el Wiriwiri del aire.
Eso es, Rodro, hay que esconderlas.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
What you drinking? Rum or whiskey? Now won't you have a double with me? I'm sorry, I'm a little late.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Bueno, aquí hablando de todo un poco. Buenísima la discusión sobre estos temas arbitrales. Se sabe que la UEFA, que el International Board, que FIFA, bueno, en fin, que el mundo del fútbol está considerando hacer algunos, tener una mesa para revisar el protocolo del videoarbitraje luego de que termine esta campaña, y ojalá que termine de cincelarlo, ¿verdad? Pero bueno, todavía falta lo más caliente, que son estos partidos. Ha habido muerte.
A un partido.
Ojo, porque ahí di vuelta de alguna manera, pero en un solo partido puede haber una discusión todavía más intensa. Muy bien, bueno, este es el fútbol millonario. Hay un fútbol en otros lados a donde lo que hay son, pues obviamente también intereses financieros, pero sobre todo el deseo de que la acción vuelva, porque hay mucha gente que no está cobrando, que está cobrando a medias. Es el mundo del fútbol en prácticamente toda América Latina. Este fin de semana se retomó el fútbol en Perú, uno de los países más futboleros del continente, pero tristemente, pese a que se tomaron un montón de medidas, en la práctica, como que hubo un aspecto que no pudo ser previsto o controlado adecuadamente. Yo creo que es como para que todos los países de Latinoamérica tomemos nota. Para detallarnos lo que pasó, tenemos con nosotros a nuestro colega Julián Fernández de Gol Perú, quien ha hecho pues unos minutos para atendernos. Hola Julián, bienvenido al Wiri Wiri al aire de El Salvador. Un abrazo, ¿cómo te va?
¿Cómo están? Saludo para todos los amigos de Wiri Wiri al aire y todos los colegas de Salvador. Sí, aquí la expectativa fue mucho, sabrás, más de 150 días, como a todos nos viene sucediendo, de espera, de presentar protocolos, de adaptarlos, de corregirlos, de cumplirlos, porque los jugadores cumplieron con todas las fases adecuadas, ¿no? Comenzando a entrenar a distancia en grupos mínimos y así sucesivamente hasta llegar a los amistosos previos al reinicio, ¿no? Nosotros habíamos dejado la apertura de la fecha 6, se renueva la 7, se achicó el clausura, se trajo a todos los equipos del interior a Lima, ¿no? Para jugar en las mismas canchas dos partidos por día, para evitar la logística y los traslados en la situación que nos toca atravesar. Y tal vez lo más doloroso por nuestro lado, como experiencia, ¿no? Porque bien lo decías, para ir viendo cómo les toca a cada uno de los que van iniciando esto, no es que hayan fallado los protocolos de bioseguridad o que hayan fallado otros aspectos de jugadores incumpliendo el protocolo. Solo hubo un club que incumplió el protocolo, que fue Binacional, que vino a Lima por su cuenta y por eso se había suspendido su partido. Pero el resto estaba todo en orden. Sucede que Universitario, que abría la fecha el día viernes 7 frente a la Academia Cantolao, era el 96 aniversario de su institución. Y por ende, se autoconvocaron los hinchas en redes, faltó tal vez algún trabajo de inteligencia o de aventurarse por parte del Ministerio del Interior y la policía para evitar esta conglomeración de gente, porque si estamos hablando de protocolo y distanciamiento social, fútbol sin público, ¿cómo que van a ser 100 o 200 hinchas con bengalas en la fuera del estadio? Y eso terminó generando que pospartido se decía suspender la fecha 7, no así la liga. Y de manera posterior nos tocó ver este fin de semana, por ejemplo, que se renueva el fútbol en Uruguay y que también aglomeró gente el Peñarol Nacional, como así también la final del torneo paulista entre Palmeiras y Corinthians, si mal no recuerdo, con penales, y también mucha gente de Palmeiras fuera. En Brasil se le da otro tratamiento desde el mensaje del gobierno a esta pandemia. Uruguay también lo lleva desde otro lado, pero desde nuestro aspecto, como le comento yo desde Perú, tal vez falló ese aspecto de evitar la aglomeración de gente. ¿Qué se va a hacer? Hoy habló para nuestro canal el director deportivo, Juan Carlos Oblitas, se volverán a reunir Ministerio del Interior, Federación y el IPD, que es el Instituto Peruano del Deporte, a fin de subsanar estos errores. Porque, le repito, no falló el protocolo, las medidas de bioseguridad. Fueron incidentes fuera del estadio.
Correcto, ahí está. Pero entonces, ¿crees tú que el torneo podrá retomarse o el gobierno ha adoptado una postura mucho más extremista al respecto?
No, el Premier, que sería el jefe de ministros, dio un mensaje alentador de regreso, de que le presenten las garantías correspondientes para estos problemas de seguridad, porque los otros protocolos han funcionado, que tal vez son más difíciles de imponer los de bioseguridad, que se presenten las garantías, y no sabemos si será este fin de semana venidero, pero como va a tardar en 15 días, se reanudaría, se completaría la fecha 7 y se reanudaría el campeonato.
Ok.
Julián, ¿Cuál es la relación entre los clubes y los hinchas? A lo que me refiero es, ¿los grupos de hinchas están asociados? ¿Los clubes mantienen comunicación con estos grupos de hinchas? ¿O tienen influencia en sus actividades?
Sí, tienen, o sea, hay barras representadas que siguen a los clubes por todo el país. Sí hay un mea culpa desde los clubes y los entes organizadores, que tal vez faltó ese mensaje de concientización hacia el hincha desde... Si estamos hablando de quédate en casa, distanciamiento social o físico, como se le llama y demás, también alienta desde casa, no salgas, tu club te necesita alentando desde la casa. Y me parece que así se ha fallado también. Y más allá del hincha que pueda tener responsabilidad o no, hay veces les deja ganar la pasión. Adolescentes, cuando se actúa en grupo, se actúa de otra manera y se miden menos los riesgos. Y desde allí terminó dándose. Estamos hablando de universitarios, junto con Alianza Lima, los clubes que más convocatoria del país. Pero reiteramos, fue un hecho aislado, tal vez a 500 metros, lo que es el estadio, ¿no? Sí.
Ahora, Julián, ¿tú crees, después de todo lo que ha vivido nuestro mundo, tú crees que frente a la pasión por el fútbol, frente a un aficionado irresponsable, tú crees que valga todavía decirle, oye, ¿no has entendido qué está pasando? ¿Qué te puede pasar? Y al final, ¿qué te pasa? O sea... se habló de si hay una repetición de este tipo de hechos, llegar incluso a sentar precedentes de capturar a estos irresponsables.
Se habló de sanción para el club, por más que sea de manera indirecta y lo puedo no controlar, desde sea económica o puntos, obviamente las penas, porque es un delito a la salud pública, más de los disturbios en la vía pública, porque uno puede contagiar a otro y de manera recíproca. Desde allí también, como así también reiterarle al hincha, si hoy no podemos ver a un ser querido, tal vez no podemos asistir a un velorio, un fallecimiento de un ser amado, también hay que tener la misma responsabilidad ante los colores de tu corazón, ante tu pasión, que a veces no entiende de racionalidad, pero hay que hacerlo, porque no queda otra, porque tal vez hay tanto esfuerzo de pruebas, de encerrar planteles, de confinamiento, para que luego, tal vez por un detalle que se podría tener controlado, se suspenda el reinicio de la liga.
Una última pregunta, Julián. ¿A los jugadores se les han practicado pruebas de modo sistemático? ¿Fue al inicio o al final de sus trabajos?
Claro, se les fue dando, incluida en la fase de protocolo, alternadas moleculares con estas rápidas o serológicas, porque se ha mezclado, ya sobre la última semana, que uno se sorprendía y decía, hay seis casos positivos en X club, y eran serológicas, y luego con un hisopado, tal vez no arrojaban el mismo resultado, porque sabíamos que si uno arrastra haber sido positivo tal vez un mes antes, estas pruebas rápidas siguen dando un reactivo. Entonces, por eso, tal vez para prevenir y para ver la serológica, y luego, cercano a la competencia y al entreno, sí la prueba molecular.
A ver, Julián, ¿el aeropuerto de Lima está abierto en estos momentos?
No, tenemos fronteras cerradas, solo los vuelos humanitarios.
¿Y en qué porcentaje los jugadores que fueron sorprendidos por esta pandemia fuera del fútbol peruano han logrado regresar o cómo?
Y hay ejemplos de jugadores de Chile que han venido casi en tierra, por tierra. Hay ejemplos de vuelos humanitarios. Gareca, el entrenador, debió venir de Buenos Aires por un vuelo humanitario, como así también poder viajar. Y bueno, por suerte hubo otros clubes extranjeros, otros jugadores extranjeros que pudieron desde el aspecto del vuelo humanitario, que se ven en cerca de 15 días, lograr reintegrarse a sus planteles.
Muy bien. Julián, te agradecemos tu tiempo, te enviamos un abrazo y deseamos que todo marche pues cada vez mejor en el querido Perú. Un abrazo.
Lo mismo para ustedes y como siempre a las órdenes. Un saludo para todos los de Uri Uri al aire.
Gracias. Julián Fernández de Gol Perú, ya iba al aire, Julián, pero tuvo unos minutos.
Excelente
para atendernos.
Informe.
Pues hay que tomar nota de todo lo que pasa, ¿no? Y yo creo que ahí hay un componente...
Abre un debate, ¿eh?
Hay un debate muy fuerte de por medio, fíjate.
Abre un debate. Entrevista abre un debate.
Fíjate que yo estuve viendo un poco de todo de esta situación en Perú el fin de semana, pero no me atrevo a culpar al club, porque mira, ¿Cómo podés culpar al club? Mm. Es un tema de salud pública y de seguridad pública. Pero si tú una vez como autoridad dices, ok, jueguen, nada te garantiza que no pase esto. Lo vimos en Nápoles, lo vimos en Liverpool, controladón, pero más o menos.
París.
Bielorrusia.
Bueno, y en eso, en Bielorrusia, Bulgaria y tal. Uh-huh. Entonces dices tú.
No, yo creo que el
debate. ¿Vos te imaginas un Boca River y que no haya nadie afuera del estadio?
No, es bien
con
difícil.
Pandemia, zombies y guerra nuclear combinada.
Es, bien difícil. Afuera. Me llamó la atención que Julián habló. Los jóvenes entre 15 y 35 años, esos se creen inmortales.
¿Qué comentario de gente vieja acabas de hacer, Rodrigo?
Sí, ¿vale? Es cierto.
Dejarlo en los menores de 25 para...
Es cierto. Decir, a esa edad no te importa la vida ni la muerte, te crees inmortal. Que crees de que no le vas a hacer daño, que no va a pasar nada, hagas lo que hagas.
Okay.
Y eso es una inconsciencia, y eso no lo digo echándole la culpa. No, así somos todos pasamos por eso. Mm. Pero yo creo que una gran parte del hincha de fútbol peligroso y agresivo, y disculpen, y estúpido, tienen ese rango, esas características. Y no me extraña de que por más campaña que hagas, esta gente no logra entender.
Yo creo que el debate que abre esta entrevista es preguntarnos a nosotros mismos.
Preguntémonos, por favor.
¿Está nuestra afición
está la cosa
preparada para el regreso de un fútbol?
Y oíme, después de anoche, esta pregunta es más importante que antes. Porque si dentro de 2 semanas, a menos que pase otra cosa a partir de la gestión de nuestras autoridades, pero a menos que pase otra cosa, si en 2 semanas este país ya tiene licencia para que cada actividad económica planee su regreso, yo creo que los espectáculos públicos deben ser tratados de otro modo. Aún en este escenario de ninguna vulneración de derechos y de ninguna, lo que querrás. Y por eso es que me parece importante lo que hemos visto en Perú. Oíme, con restricciones, viendo que todo el fútbol ha pasado por esa inversión y viene el público y se comporta así. Ahora, ¿te imaginas vos aquí nosotros? Buena pregunta la que queda colgando ahí, rebotando. De verdad.
Yo creo que también el Ministerio de Salud tiene que tomar en cuenta eso. Y saber que el fútbol, si no cumple, no solo con criterios respecto a los jugadores, sino con respecto a lo que provoque, no sé. Siento de que si algo pasa parecido a lo que de Perú, debería suspenderse.
Mira, liga. ¿Y ustedes han escuchado que en alguna liga del mundo hayan vuelto sin pruebas?
¿No?
Pues El Salvador parece que podría ser la primera liga del mundo. Porque yo no he escuchado que hayan arreglado el tema de las pruebas.
No, es que no hemos escuchado nada. La semana anterior fue perdida. O sea, no se habló...
de vacaciones.
Ah, sí, estuvimos de vacaciones.
No, pero hablamos...
Sí, algunos se fueron al mar. Yo no siento de vacaciones porque no salí de casa.
Hablamos
pero...
con el presidente del INDES el viernes.
Sí, escuché.
Y él nos dijo que a menos que los equipos de fútbol se metan en una burbuja, él no le ve sentido hacerles pruebas. Yo creo que es discutible esa posición, pero bueno, él dio sus argumentos. Pero la gente del fútbol, no sé... No sé finalmente en qué va a parar esta situación. En lo que el fútbol respecta, pues, que es el tema fundamental de este programa, no sé. Porque otros deportistas podrán... Yo no me cuesta imaginarme a Paulina, por ejemplo, que ha estado entrenándose en su casa, o a Roberto Hernández y tal, volver a entrenos, guardando las medidas, invirtiendo ellos mismos, de ser necesario, en su alcohol gel, en su mascarilla, garantizándose el distanciamiento y tal. Pero no me imagino a uno de nuestros equipos haciendo eso. Sin que haya un control muy estricto de parte de las autoridades. Y no estoy hablando de la Federación de Fútbol,
es que
por cierto.
No, siguen sin tomar...
Y mucho menos jugando.
Siguen sin tomar las decisiones que deberían de haber tomado ya. Uno, segunda y tercera van a recibir el apoyo de la FIFA. Y se les va a ayudar de aquí a enero del 2021. la primera división como juego de entretenimiento va a tener una sede o tres sedes, Occidente, Centro, Oriente. Se van a jugar así el torneo sin tantos viajes, se van a asegurar de los protocolos sanitarios y una decisión que deben de tomar ya es que de aquí al último de diciembre de este año tienen que jugar sin público.
Hoy más que nunca esa decisión es fundamental.
Fundamental, o sea, ya lo hubiesen tomado. Desde ya a mí me parecería, baje o no la curva, existan las vacunas o no, de aquí a diciembre ellos no pueden seguir especulando que van a jugar con 100, 200 o 300 personas en las gradas. Eso rompe cualquier protocolo que proteja a su espectáculo, su industria, pero tú no sigues sin conocer nada.
Yo creo que ninguno de nosotros estaría de acuerdo en que se juegue con público.
Para nada, este año no. Este
haya
año no.
O no haya medidas.
Y luego las medidas hacia el público. A mí que no me venga a decir que se van a jugar un FAS Alianza en semifinales y que no van a intentar algunos aficionados o pseudoaficionados generar problemas o generar la irresponsabilidad pública. Entonces tú tienes que tener algo que sancione ese tipo de situaciones, porque los clubes no están ahora para estar soltando $5,000 por una multa por culpa de 200 estúpidos, lo llamaste, ¿no?
Sí.
Entonces, todo eso son decisiones que ya deben de ir tomando. Señores, vamos camino a septiembre y no se sabe absolutamente nada. Es una verdadera tristeza.
Volvemos con más en unos minutos en el Guiri Guiri al aire. Is that you? Whoa, 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 Nadine. Is that you? Every time I see you, you got something else to do.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. Well, Bebop Luna, she's my baby. Bebop Luna, I don't mean my baby. Bebop Luna, she's my baby. Bebop Luna, I don't mean my baby. Bebop Luna, she's my baby.
Último bloque del Wiri Wiri al aire. Miren, una cosa, casi no hablamos de Fórmula 1 por acá, pero qué alegría que ya está emergiendo la nueva generación, porque este Max Verstappen no es cuento, de verdad, le está planteando algo de resistencia a Mercedes. Bueno, también Valtteri Bottas, digamos que condimentó un poco, pero es de otra generación. Pero Verstappen, bueno, al menos le robó una, ¿verdad? Postergó un poquito que Hamilton, que eso me va a mortificar mucho, alcance a Michael Schumacher. Bueno, en fin.
El aniversario alcanzar, 70, ¿no?
Probable sí. que lo supere incluso.
Sí, es probable.
Segunda carrera consecutiva en el circuito de Silverstone. Aniversario 70, se lo llevó Max Verstappen. Hamilton entró segundo en Mercedes, su coequipero Valtteri Bottas llegó tercero, el finlandés. Tienen a líder a Hamilton con 106 puntos, seguido por Verstappen, que llegó a 76, y Bottas, que es tercero con 73.
Te digo yo que esa agendita, cuidado.
En las escuderías, Mercedes 179 puntos, Red Bull 112. Además, esta nena, la verdad, ¿querés que te cuente? Me sirvió para matar el tiempo dibujando en tanta cuarentena.
Bueno, Honduras.
¿Qué pasa con Honduras?
Ya se pusieron las pilas. Uh-huh. Esa liga, luego de muchas idas y vueltas, pero entiendo que tiene un plan un poquito más...
concreto.
Más concreto. Bueno, no más concreto ni menos concreto que nadie. Ya tienen un plan... con unas líneas mucho más claras. Y pues nada, vamos a ver. Entiendo que ya tienen una fecha, no sé si en agosto. Vamos a hablar, para no estar especulando, hablemos con Gustavo Roca, colega del diario 10 de Honduras, que nos va a contar realmente qué es lo que han planeado en el vecino país. Acabamos de hablar con un colega de Perú que nos contaba lo mal que le salió el tiro. Bueno, tomemos nota y ahora tomemos nota de las ideas que tienen los vecinos y hermanos hondureños. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Te hablamos del Wiri Wiri al aire.
¿Qué tal, amigos del Wiri Wiri? Un placer estar con ustedes para poder hablar de antemano, ¿no? Como se sabía, el tema este de la pandemia del COVID y qué se implementará aquí en el fútbol de Honduras.
Contanos primero, ¿cuándo vuelve el fútbol, Gustavo?
Esa es una sinceramente incógnita lo que hay aquí en Honduras. Todavía no hay una fecha, fecha específica del regreso, sino hay una fecha específica por el tema dinero. Porque hay muchos, bueno, hay 6 equipos que están pujando por unos préstamos bancarios para poder abarcar todo este tipo de costos, ¿no? Que se va a requerir para poner en marcha el plan de bioseguridad, para pagar plantillas también, pero fecha exacta no hay todavía. La Liga Nacional se ha reunido en varias ocasiones mediante Zoom, mediante esta plataforma, y no se ha llegado a un consenso final. Hoy por la tarde justamente se reunirán, quizá hoy haya humo blanco y se quede establecido todo lo que conllevará con el regreso del fútbol aquí en Honduras.
Pero entonces digamos que lo último ha sido el protocolo de bioseguridad. Contanos un poco qué acuerdos han tomado en ese sentido.
Sí, es un protocolo prácticamente similar. Es casi similar a lo que puso en marcha Costa Rica y lo que hicieron también allá en El Salvador, que no quiero decir plagio, pero es prácticamente el mismo. Okay. Pruebas a jugadores, al cuerpo técnico, a personas que los equipos se inscriban para estar en los estadios, estas pruebas PCR instantáneas cada 15 días se van a estar poniendo en marcha, marcaría.
Luego Gustavo, híjole, hemos perdido ahí a... Vamos a ver.
Ya iba a hablar de la mascarilla, se cortó.
Sí, hablar justo de la mascarilla iba Gustavo, pero está reconectando ahorita. Ahí está. Hola, Gustavo. Bueno.
Sí, perfecto.
Ok. Nos quedamos en la mascarilla. Sí. Contanos de la mascarilla.
Sí, es el uso de mascarilla de los técnicos, de cualquier otra persona que no sea jugador, el uso de gel y va a ser importante y es una de las cosas que se van a poner en marcha. Las conferencias también, como se hizo en Costa Rica, van a ser mediante videoconferencia. El equipo va a mandar un link para ingresar y hacer sus preguntas. Yo creo que va a ser también por medio de Zoom. Es prácticamente
lo mismo que hicieron en Costa Rica, ¿no? Está compartiendo Gustavo, incluyendo las pruebas. Otra vez aparecen las dichosas
pruebas. No va a variar en mucho.
Ok. Gustavo,
no va a variar en mucho.
¿Y con público o sin público? ¿Qué es lo que se ha dicho al respecto?
No, sin público. Sin público. Aquí Honduras está pasando uno de los momentos más amargos con esto de la pandemia y es casi seguro, es completamente seguro que el fútbol regresará sin público.
Oye, ¿y qué ha sabido, cómo se ha manejado, qué se conoce internamente allá en Honduras sobre el tema de la ayuda de la FIFA?
Sí, es un tema también que se está tocando en estas reuniones virtuales que está haciendo la Liga Nacional. Con este ayudo de la FIFA que va a mandar la FIFA, y entre préstamos, como les comentabas, los equipos, cada equipo va a recibir entre 2.3 millones de lempiras. Uh-huh. Sí, con este dinero de la FIFA y los préstamos. Entonces, pero eso todavía no está tan dilucidado. Eso en las próximas reuniones se va... Pero es un hecho. La federación lo ha dicho, que espera el dinero de la FIFA y se les va a entregar en su totalidad a los equipos, ¿no? Porque... Pero para la reactivación del
Gustavo, fútbol. ¿A cuáles equipos? ¿A los de primera o a los de todas las ligas?
No, solo a la primera división. O sea, se ha manejado que solamente es de la primera división. Aquí, sinceramente, aquí se le da una patada en el trasero a los equipos de la segunda división. Aquí solo miramos la primera división, pero es cierto, los de la segunda división también necesitan, pero no. Okay. Al parecer no, solo primera división.
Gustavo, ¿y todos los equipos de la primera tienen la capacidad para jugar sin público o solo los grandes los ven solventes y los demás tienen dudas?
No. Aquí, sinceramente, el único equipo solvente es el Olimpia, ¿no? Que es de los mismos dueños de Televicentro, de la compañía que lleva los partidos de la selección y que tiene casi a 7 equipos de la Liga Nacional. Los derechos televisivos. De ahí el Motagua, que en papel era el segundo equipo más solvente económicamente, el gran patrocinador de ellos, que es una compañía de estos refrescos de cola que lo ha tenido durante 20 años, no les canceló, pero sí les el contrato publicitario se los puso en stand-by por todo este problema de la pandemia, ¿no? Entonces está metido en ese equipo de los seis clubes que exigen dinero, que están buscando préstamos y todo eso. Pero es que aquí tampoco, no crean ustedes que jugar con público es una salida en cuanto a lo monetario para los equipos. Si más bien a veces a los equipos solo les queda para pagar el alquiler del estadio, la energía eléctrica cuando se juega por la noche,
igual que acá.
Y todas esas cosas. Mira, sí, aquí las taquillas no pagan planillas.
Mira, Gustavo, cambiando de tema, selección nacional, ¿ya se sabe algo de retomar entrenos para jugar el otro año? ¿Cómo está la cosa?
No, absolutamente nada. El único equipo que ha comenzado a hacer sus pruebas a todos los jugadores es el Olimpia. Pero el Olimpia, porque tiene prácticamente... solo está esperando fecha para la vuelta de los cuartos de final de la Champions de CONCACAF. Entonces, supuestamente esta semana el Olimpia sería el que va a romper el hielo, porque se maneja que entre martes, miércoles y jueves el Olimpia podría regresar a los entrenamientos. Ya se les practicaron las pruebas de estas del COVID a todo el plantel la semana pasada, están esperando los resultados. Pero en cuanto a la selección, no. En cuanto a la selección, no.
Muy bien. Perfecto. Gustavo, agradecer. No sé si hay alguna otra pregunta, compañeros. No, nada. Bueno, entonces nada, Gustavo, agradecerte. Confiar que eventualmente pues pueda regresar al deporte en nuestros países, pero con seguridad para la salud, ¿no? Ojalá que eventualmente podamos disfrutar. Y sabes que aquí tienes amigos y colegas en El Salvador.
Muchas gracias, amigos del Wiri Wiri. Un placer, un saludo a todos y bueno, comentarles así de rápido, ¿no? Que qué pena lo que hizo la CONCACAF, dejarlo fuera, pero bueno. Son temas que ya pasaron y esperemos que tener a la selecta en la octagonal.
Bueno, saludos. Cuando te han tratado así siempre, gracias, pues Gustavo. Ya no extraña, ya no duele, Gustavo.
Un abrazo,
Gustavo. Amigo. Muchas gracias por la invitación.
Gustavo Roca, del periódico 10 de Honduras. Bueno, ahí está. Mira, yo en todos lados oigo de las dichosas pruebas. Cada vez que hay un equipo que piensa volver a actividad, oigo lo de las pruebas. Solo en El Salvador, ¿no? Primera. Mm. Número dos, sin público.
Sí, pero ahí está el dinero.
Número tres.
FIFA avala el uso del dinero para los protocolos y el regreso del fútbol profesional. Pero, ¿y qué están haciendo? Mira, a mí, Honduras lo decide hoy.
Mira, a mí lo que me gustó de los hondureños es que yo no sé si es preciso lo que dice Gustavo de darle una patada al trasero a la segunda. Es que creo que el dinero no va a alcanzar para las tres ligas. Si vas a volver, ese dinero alcanza para una liga, no para tres. ¿Verdad? Creo que los hondureños, no digo que han hecho, no sé si está bien o mal, pero creo que han aceptado ese hecho.
Cada país tiene que elegir su propio camino.
Pero aquí no lo van a hacer, Rodolfo, porque eso implica una decisión casi política, financiera, que va a dañar a los que te tienen ahí en el comité ejecutivo.
¿Ya? Es que mira, hay dos realidades.
Es que lo ven también en función de votos.
Desde la administración del fútbol en El Salvador hay dos posiciones, hay dos realidades. Está una realidad de dirigentes que pues se han ahorrado plata, que no quieren perder dinero. Ya están viendo un año en el cual invirtieron poco y si acaso han perdido poco o salieron tablas. Entonces dicen, híjole, no quiero arriesgar. Por mí lleguemos a diciembre. O arriesgar poquito. Entonces, claro, a esa gente sí le interesa que le den plata, ¿verdad? Que el dinero de la FIFA llegue. Y hay otra posición, que es la de los dirigentes de la federación, que dicen, bueno, tenemos garantizada nuestra operación administrativa con lo que ya nos dio FIFA. Entonces, que el fútbol regrese o no, no es una urgencia. Pues son, por eso es que vemos, me parece, unos ritmos tan diferentes, ¿verdad? De repente pareció que la federación sí quería que el fútbol volviera rápido por lo de la selección, ¿verdad? Pero yo tampoco he visto convicción de los dirigentes de echar a andar esto de inmediato. No sé qué irán a decir luego de este cambio de panorama. De verdad, ya no me atrevo a decir nada.
Pues si la bendita CONCACAF te mantiene el mes de octubre para realizar tu primera fecha FIFA y jugarte la eliminatoria rumbo a la cita más grande, que es un mundial, pues estos tienen ¿qué van a esperar para reaccionar? Ahora, esas están confiados en que todos hemos dicho de que octubre se ve muy complicado que puedas desarrollar un partido. Pero si la CONCACAF se mantiene,
es que viene un punto.
Después la federación que no nos venga a decir, es que solo vamos a tener 15 días para prepararnos.
Pero es que solo vas a tener unos cuantos días para prepararte.
Pero si tomaran la decisión ya de trabajar.
¿Qué día se reabre todo? ¿Dos semanas?
24, lunes 24. Lunes 24. A partir de ese momento ya podrían estar trabajando ellos.
Pero ¿cómo deberían hacerlo? ¿Cómo debería hacer ese regreso a actividades?
Primero convocar a tus jugadores.
Pero
poner las pruebas de COVID.
Bueno.
Sí,
ahí tienen
un edificio que pueden.
Ahí está.
No sé, está mal dicho sanitizar. ¿Cuál es la otra palabra?
No, está bien, sanitizar. No, la otra no sería exorcizar. Pero prefiero sanitizar.
No. Entonces, tienes las condiciones.
Pero ya señalaste vos un punto.
Pero ya.
Con protocolo.
Claro. Claro.
Pero, mira, no sé, yo creo que no nos podemos quedar con lo que informó ayer el presidente de la República. Tenemos que dejar que pase esta semana para saber que empiece a funcionar el juego de pesos y contrapesos en el país y realmente sepamos qué es lo que va a pasar. Yo creo que lo de ayer es un punto de partida, pero...
Pero ya, ellos ya pueden empezar a trabajar.
No, es que a ellos no los detiene nada. Pues, no, me estoy refiriendo en general al país.
Estamos hablando de selección nacional.
No, la gente del fútbol puede comenzar ya a tomar disposiciones. Claro, la primera, como tú dices,
decidir una semana por grupos.
La primera es confirmar si van a hacer torneos, si el torneo lo están pensando con público o sin público.
La federación no puede esperar a que la...
Y número tres, si van a confirmar o no la fecha de inicio.
Cristian,
y si van a permitir que la segunda y la tercera jueguen si quieren. Yo creo que deberían impedirles que jueguen.
La Federación Salvadoreña de Fútbol no debe esperar a que reinicie la liga. Ese es tema de la liga.
No, claro, yo estoy hablando de la liga ahorita. Ajá, no, la Federación ya puede tomar sus decisiones.
Ya puede tomar sus decisiones.
Claro.
Y comenzar a trabajar. Bueno. No se puede confiar a que la CONCACAF va a trasladar las fechas de octubre y noviembre, ya van a ver, y vamos a jugar en febrero del 2021. Bueno, y si no es así,
ya veremos qué pasa. Así arrancamos la semana. Les agradecemos su amable sintonía. Les deseamos un feliz lunes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!